Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Pues Jorge Magano es novelista, guionista, locutor y cinéfilo, entre otras muchas cosas, como él comenta. Ha tenido numerosos programas de bandas sonoras en radio. Yo, de hecho, es que cuando te veo ya oigo directamente una voz de radio, pero completamente. Claro, estoy muy acostumbrado también a oír tus programas. Y de hecho, hoy prácticamente será como una radio en directo, comentabas tú, ¿no?
Sí, será como un haré de DJ y al tiempo de conferenciante. No sé si saldrá bien, pero vamos a intentarlo.
Así que ya sin más les dejo con él, que irá pues eso, mezclando digamos tanto sus comentarios como las bandas sonoras, y ya saben pues que al final de la conferencia esperamos sus comentarios, preguntas, en fin, todo lo que consideren oportuno. Y bueno, pues agradecemos tu presencia, esperamos ahora tus palabras. Gracias.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por una presentación tan cariñosa y rápida, porque además vamos cargaditos de contenidos. Yo cuando organicé esto me puse a seleccionar música y cuando me quise dar cuenta llevaba como 110 minutos de música y pensé que igual era bueno meter también algún comentario, ¿no? Entonces tuve que recortar, de manera que si les parece empezamos directamente. Bueno, en la conferencia, como ven ustedes en el programa, se llama ¿Cómo escuchar una banda sonora? Un título que ya de por sí condiciona bastante, porque para escuchar una banda sonora no es necesario, aunque a pesar de que les agradezco enormemente el esfuerzo de venir hasta aquí en un martes como hoy, no es necesario, digo, que asistan a ver cómo un tipo durante una hora o lo que dure la conferencia les cuente cómo escuchar una banda sonora. En realidad, una banda sonora se escucha pues colocándola en el reproductor y escuchándola. Bien en casa, bien en cualquier reproductor móvil, un iPod, un Discman, un Walkman, cualquier cosa, se dan ustedes un paseo por cualquier parque de estos de Ciudad Lineal y mientras escuchan Memorias de África, por ejemplo, ahora que ha muerto el pobre John Barry, pues el parque les parece más bucólico y más hermoso que nunca, ¿no? Solo faltan los leones. Como darles un iPod o un Walkman a cada uno, pues aparte de salir caro, es poco instructivo, pues me han traído a mí...
No hay presupuesto.
Por eso, me han traído a mí, que es algo bastante más barato, sí. Y a lo mejor con lo que les comente, pues bueno, pueda contarles en qué deben fijarse, qué elementos deben tener en cuenta y cómo valorar en su conjunto lo que es una banda sonora. Para ello vamos a analizar primero el título de la conferencia. Las partes son importantes, el todo también, pero vamos a ir por las partes. Empezamos por cómo. Cómo es un adverbio interrogativo de modo, significa de qué manera, ¿no? Como un manual de instrucciones. Escuchar, un verbo muy importante, infinitivo, prestar atención a lo que se oye. No es lo mismo oír que escuchar. En esto vamos a abundar después un poquito. Siguiente palabra, una. Pues eso, una. Lo que pasa es que lo que vamos a contar vale para una o para varias, cosa que es una ventaja. Y el concepto más importante, que además es doble, banda sonora. La banda sonora, si nos ponemos técnicos, como tú bien sabes, Antonio, es si cogemos lo que es una película, 35 milímetros, tenemos el cuadro de la imagen, las perforaciones para que corra la película por el proyector y luego una banda sonora que puede ser magnética o puede ser óptica y que va adherida a uno de los laterales, no sé si a uno o a los dos. En Super 8 era 1, no sé si en 35.
35 en principio va en un lado.
Te he pillado. Ah,
en un lado. Al lado de las perforaciones, en el lado izquierdo, si mal no recuerdo.
Vale, sí, entonces igual que el Super 8, no importa el formato.
Luego ya cambia con los sistemas estos de surround y sí, todas estas historias, pero lo clásico no en principio es una, lo que pasa es que si es estéreo van así. Sí.
Bueno, en cualquier caso, banda sonora viene de ahí, ¿no? De la banda física magnética que va adherida al celuloide. Y que contiene no solamente la música, sino también los efectos de sonido y los diálogos. Lo que pasa es que cuando hablamos de banda sonora, generalmente nos limitamos a hablar de la música. La música, que es un elemento del cine, como puede ser cualquier otro, como puede ser el maquillaje, el vestuario, el guión, la dirección, la interpretación de los actores, pero con la ventaja de que, a diferencia de estos otros elementos, la música nos la podemos llevar a casa. Podemos aislarla del conjunto de la película y llevárnosla para nuestro uso y disfrute, ya digo, bien en casa en un reproductor convencional o bien caminando por un parque en un iPod. Por eso decía antes que es muy importante saber distinguir entre oír y escuchar. Cuando oímos una banda sonora, generalmente estamos en el cine o estamos en casa viendo una película y la oímos en el contexto de la película, dentro del conjunto. Sin embargo, cuando la escuchamos ya es en casa o aislada de la película y nos transmite seguramente otras sensaciones diferentes. El objetivo de la conferencia, en todo caso, es aprender a escuchar, que no a oír, una banda sonora. Mientras me documentaba para esto en internet, encontré unos términos que me hicieron bastante gracia, que son el término música de sofá y el término música de butaca. Dicen que la música de sofá, la banda sonora de sofá, es aquella que uno puede escuchar pues en el sofá o en el sillón o mientras hace la comida y no tiene ningún problema en escucharla. Es una música melódica, una música que acompaña a cualquier actividad cotidiana y que nos puede ayudar a todos pues a pasar el rato un poquito más ameno. En cambio, la música de butaca es aquella que solo tiene sentido si la escuchamos mientras vemos la película. Yo les voy a poner un ejemplo ahora mismo de las dos. Empezamos por la música de sofá. Les puede recordar algún anuncio de la tele. Esta música, no me digan que no es agradable para los oídos. Pueden ustedes estar haciendo una tortilla perfectamente y escucharla, que no hay ningún problema. Y además no tienen por qué saber que es una película, una banda sonora compuesta por Randy Edelman para una película con Dennis Quaid, en la que es amigo de un dragón, que según la vean en inglés o en español, el dragón tiene la voz de Sean Connery o de Francisco Rabal. O sea, eso les trae sin cuidado porque es una música agradable en todo caso. Es música de sofá, como digo. Sin embargo, si les pongo esta otra, esta música ya de butaca. Está más complicado. Ya, como estás haciendo la tortilla, el huevo, te mancha las cortinas, mínimo. Esto que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de Minority Report y concretamente a la escena en la que unas arañas robóticas, cibernéticas, van buscando a Tom Cruise para sacarle los ojos o algo así, o para hacerle un escáner de retina, no me acuerdo muy bien. El caso es que, si lo escuchan con atención, se dan cuenta de que es una música que no es cualquiera, o sea, no es una musiquita de fondo simplemente, sino que las cuerdas tejen una especie de tela de araña, mientras que los metales estridentes simulan el material del que está hecho la araña cibernética. Por eso es muy importante dejar claro que la música de cine no es simplemente una musiquita que va de fondo y que vale cualquiera, sino que es el arte de componer para una historia contada en imágenes. Escuchando esto de las arañas, pues usted no se puede llevar a su casa una araña cibernética, pero llevándose la música, de alguna manera se está llevando el concepto, la esencia de lo que es una araña cibernética, cosa que a los niños les hace bastante ilusión. Por tanto, las imágenes por sí solas muchas veces no son suficientes y la música contiene mucha información. De hecho, un personaje, una serie de películas o una película independiente nos viene automáticamente a la cabeza con solo escuchar su música. Por ejemplo, vamos a hacer ahora un concurso o un experimento. Si yo les pongo esto, efectivamente, premio para la señora, porque con solamente un acorde la ha descubierto, ha acertado. Se trata de la banda sonora o de cualquier banda sonora de 007. Si yo les pongo cualquier otro elemento del personaje, como puede ser un smoking, usted me puede decir Arturo Fernández. Y si le pongo una pistola, me puede decir Clint Eastwood. En cambio, con la música, no hay duda posible. Otro ejemplo. El Padrino, premio para la misma señora, que va mucho al cine. Efectivamente, ya solamente con escuchar esta música le viene a la cabeza Vito Corleone y todos sus complementos. Pero la música no solamente nos trae personajes o sagas de películas, sino que nos puede reportar o evocar una escena o una situación. Si usted, por ejemplo, llega a casa pues, cansado, sudado del gimnasio y se quiere meter en la ducha y de repente yo les pongo esto, con muy mala baba, inmediatamente se le quitan las ganas de meterse en la ducha. Se pasa una toallita o lo que sea y ya está. Porque, claro, el tema de Bernard Herrmann para psicosis es universal. Enseguida le pone a usted en situación. Esto da una idea del poder evocador de la música en general y de la música de cine en particular. Luego hay otro concepto que se escucha bastante, que es el de banda sonora original. No sé, esto original no es, pero molesto. Ah, bueno, vamos, creo que ya está arreglado. Banda sonora original, que es lo que se escucha. Me he comprado la banda sonora original de no sé qué. O ¿de quién es la banda sonora original? Bueno, original no es que sea una cosa muy novedosa que no ha hecho nadie, sino que significa otra cosa que veremos ahora. Les he puesto tres temas de tres películas muy reconocibles, pero ahora les voy a poner un fragmento y vamos a intentar entre todos deducir a qué película pertenece por los distintos elementos que la integran. Vamos allá. Hasta aquí que empieza una película, eso está muy claro. Pero ahora... como música árabe, tal vez. Bueno, una película de árabes. No es Lawrence de Arabia, de momento, pero de momento va bien, porque la música le puede llevar a pensar esto. Si no fuera por el elemento que va a sonar a continuación. Atención, ¿eh? Napoleón, Lawrence de Arabia, si mezclamos los dos conceptos, pues a lo mejor nos sale pues un país africano, árabe, pues con el protectorado o la ocupación francesa. No sé si alguien es capaz de arriesgar un título. Efectivamente, efectivamente el fotógrafo ha acertado, pero es curioso porque esta música es la banda sonora original de Max Steiner compuesta para la película Casablanca. Sin embargo, Casablanca es famosa y todos la reconocen por esta canción. Este tema piano que se llama As Time Goes By y que curiosamente fue compuesto en 1931, o sea, 15 años antes del rodaje de Casablanca. Por eso la música de Max Steiner ha quedado prácticamente olvidada, pero es lo que conocemos como banda sonora original. Es aquella composición musical escrita específicamente para servir o para reforzar a las imágenes de una película. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el de Ghost. La película Ghost, si yo les pongo la canción de los Righteous Brothers, Melodía desencadenada, todo el mundo dirá que es la banda sonora de Ghost, cuando es muchísimo anterior, y Ghost tiene una banda sonora original de Maurice Jarre que prácticamente nadie recuerda. Entonces, bueno, una vez aclarados los conceptos, banda sonora original, y luego podríamos hablar también de banda sonora no original, que es aquella que tiene música preexistente, como por ejemplo de tu admirado Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, que tiene música clásica, aunque hubo una banda sonora original compuesta por Alex North y que Kubrick, exacto, con la bondad que le caracteriza, directamente desechó sin avisar al pobre compositor y la cambió por el Danubio Azul, que también es bonita.
Sí, cuando te llame para hacer una conferencia no digas admirado Kubrick en general, porque puede llamar a... Para engaños.
Sí. Iba con sarcasmo lo del mirador. Entonces, esto es lo que conocemos como música de cine. La música de cine generalmente tiene una característica y es que nadie repara en ella cuando está viendo la película. Es una música compuesta para que no se escuche, sino para que se oiga. Hablábamos antes de la diferencia. Porque si la escuchamos, si nos llama excesivamente la atención, nos está distrayendo del conjunto de la película. Como cuando decimos qué película más bonita, qué buena fotografía tiene, significa que nos está aburriendo a morir. Pues con la música igual. Si la música de repente cobra un protagonismo superior al de la película, es que la película no interesa nada. Sin embargo, actúa de manera inconsciente y subliminal y poco a poco va repercutiendo en el espectador. Y no destaca mientras vemos la película, pero la echaríamos de menos si no estuviera allí. Tan importante es, les lanzo la pregunta, la música de cine, porque hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, John Ford, el famoso director, decía textualmente: "No me gusta la música de las películas. Detesto ver a un hombre en el desierto muriéndose de sed con la orquesta de Filadelfia detrás de él". Como frase es buena, lo que pasa es que aquí John Ford pecó un poquito de hipócrita tal vez, porque luego trabajó con los grandes compositores de su época. Sin embargo, Bernard Herrmann, el compositor habitual de las películas de Hitchcock, decía todo lo contrario. Y en una actitud, permítanme la expresión, yo diría que incluso chulesca, llegó a afirmar: "Hitchcock solo acaba el 60% de sus películas. Yo tengo que completarlas". Bueno, quédense con la opción que prefieran, pero el caso es que la música de cine es importante y de lo que se trata aquí es de aprender a escuchar una banda sonora. Entonces, en la película está clara su función, pero fuera de la película nos surgen dudas. ¿Por qué nos gustan algunas bandas sonoras y otras no? O sea, ¿por qué nos gusta escuchar El último mohicano? ¿Nos gusta escuchar Braveheart? ¿Nos gusta escuchar El piano o La lista de Schindler? ¿Lo que el viento se llevó? O Los siete magníficos. Y sin embargo hay otras que se nos hacen más duras, como Ultimátum a la Tierra, Ciudadano Kane, La guerra de los mundos o La propia psicosis. Generalmente, para que nos guste una banda sonora, siendo neófitos, no siendo unos fanáticos de este género musical, debe haber un tema principal, a ser posible, lo más melódico y reconocible posible. Es decir, un tema que uno pueda tararear en la ducha, que no sea el de psicosis, a ser posible. Sí. Las otras, o no tienen tema principal, o es un tema principal que está demasiado diluido en la atmósfera de la música, y entonces nos cuesta mucho más apreciarla, sobre todo si no hemos visto la película. Pero la música, yo insisto en que es importante, si no, no estaría aquí defendiendo este tema, porque en muchos casos, bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras, y hasta cierto punto es verdad, pero igual que la imagen nos da una información, la música generalmente es la onda portadora de la emoción. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico. Ustedes han ido un verano a pasar unos días, no sé, a Matalascañas o a Cangas de Onís o donde quieran, y han conocido a una persona, un chico, una chica. Han tenido un idilio de verano y han bailado una canción de Los Panchos, pongamos por caso. Llegan ustedes de nuevo a Madrid, apenados, y ven la fotografía que les hicieron mientras bailaban. Y dicen, vaya, le entra como la morriña, ¿no? Pero es una morriña un poco fría. Sin embargo, si en ese momento suena la canción de Los Panchos, se nos ponen a todos los pelos como escarpias. Porque la música es el vehículo en el que va la emoción. Entonces, una película sin música es como un jardín sin flores. Es pues como ver, no sé, el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela. Sin música, generalmente lo hacemos todos, pero si nos ponen un canto gregoriano, ya nos ponemos a llorar allí mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera es una manipulación, pero por otro lado es un componente emocional muy importante, el de la música. Al igual que el montaje, saben que hay un experimento que consiste en colocar el plano de un tipo completamente inexpresivo, a continuación montar el plano de una pistola y luego el mismo plano del tipo inexpresivo, de manera que nos parece que el tipo lo que está sintiendo es miedo. Si sustituimos el plano de la pistola por un plato de sopa, a pesar de que el plano del tipo inexpresivo sigue siendo el mismo, nos da la sensación de que el tipo lo que tiene es hambre. Pues la música condiciona muchísimo e influye en nuestro estado de ánimo. Les voy a poner otro ejemplo. Hay un festival de música de cine en Úbeda, bastante conocido y bastante importante, y en alguna ocasión yo he ido allí con mis amigos, y saben que para ir a Úbeda desde Madrid hay que pasar inevitablemente por el puerto de Despeñaperros. Íbamos escuchando la banda sonora de Titanic, de James Horner, y si tienen ustedes la suerte de ir por Despeñaperros con esos acantilados, esos farallones, escuchando este tema de Titanic, lo van a pasar muy bien. Ustedes conduciendo, o conduce quien sea, pues va por allí, ese verde, esos acantilados gloriosos, una maravilla. Si han puesto la música un poquito antes y el tema de Titanic se corresponde con el del naufragio, Despeñaperros ya no es tan bonito. Ya va uno como que me acerco mucho al pretil. Y es el mismo paisaje, la misma situación. La música condiciona, y otras cosas. Por eso digo que la música es un elemento importantísimo, independientemente de lo que dijera John Ford. Vamos a quitarlo porque me está dando miedo. Vamos a ver. Así. Música de cine. La música de cine existe desde que el cine es cine. En la conferencia que dio aquí el señor Peláez hace unas semanas, lo dejó muy claro, pero yo voy a insistir en ello. La música en el cine ha existido incluso en el cine mudo. Desde el principio hubo siempre piano y orquesta en los cines. El que tenía menos presupuesto tenía piano, el que tenía más presupuesto tenía orquesta. Hay una teoría en el rock que afirma que la guitarra eléctrica se inventó porque la batería metía mucho ruido. En el caso del cine dicen que empezaron a meter música porque el ruido del proyector era muy molesto. Pero yo no me creo esta teoría. La de la guitarra eléctrica a lo mejor sí, pero la del ruido del proyector no. Yo creo más bien que los exhibidores tenían un interés más bien artístico o incluso comercial, porque siempre es mejor ir a ver una película con música. O sea, tú vas a ver Intolerancia, que dura 2 horas y pico.
Intolerancia, sí, casi 3 horas.
Pues sin música es que es muermo, a pesar de, lo siento por Griffith, pero tiene que tener música, ¿no?
Y las versiones con piano ya son bastante difíciles,
sí,
de aguantar.
Sí, ¿eh? Luego las que hay en vídeo tienen otra música distinta que a mí me gusta menos, incluso. Pero bueno, el caso es que yo creo que eso, que respondía a un interés artístico y sobre todo comercial. La gente pagaba más por ir a ver una película con música que ir a una película sin música. Al principio lo que no había era música original, eran piezas clásicas, a ser posible lo más famosas posible, porque a la gente le interesaba ir a ver pues, una película que tuviese música de Beethoven o de Mozart, porque eran gente que bueno, pues uno conocía y podía disfrutar. El problema de esto era que a veces la imagen no pegaba con la música. O sea, si por ejemplo hay una escena de lucha o una escena en la que salen los franceses a tomar la Bastilla y está sonando un nocturno de Chopin, como que la cosa no encaja, ¿no? Te puede sacar un poquito de contexto. Entonces, para remediar esto, lo que hicieron fueron catálogos de música con piezas preexistentes, pero decían, oye, esta queda muy bien para una escena de terror, esta queda muy bien para una escena de comedia, esta va impresionante para una persecución. Entonces, así poco a poco, a los músicos les daban un programa antes de la película y llevan ejecutando las piezas según correspondiera. El primer nombre que compuso banda sonora original fue el de Joseph Carbriel, un hombre que hizo música precisamente para las películas de Griffith, para El nacimiento de una nación y para Intolerancia. Y es curioso porque en los años 20, todavía el cine era mudo a principios, y muchos músicos empezaron a ver el cine como un filón, empezaron a componer, a especializarse en la composición cinematográfica. Esto no debería extrañarnos porque yo estoy convencido de que si el cine se hubiera inventado en el siglo XVIII o XIX, más en el XVIII, Beethoven y Mozart habrían hecho música para cine, porque vamos, era lo que les pegaba. Es imposible pensar en la época del cine mudo sin acordarnos de Charles Chaplin, que como saben, aparte de comediante, actor, guionista y director, también ponía música a sus propias películas. Y hay una anécdota muy interesante, muy bonita, bueno, bonita para Chaplin creo que no, y es el caso de la película Luces de ciudad, ya saben, es aquella en la que Charlotte se enamora de una florista ciega. Entonces Chaplin, que era muy avispado, directamente le robó la melodía a un compositor español llamado José Padilla. La melodía la conocen todos porque es La violetera. Tampoco se complicó mucho la vida, dijo, pues esto va de una florista, metemos La violetera. Me imagino que conocen ustedes la melodía perfectamente. Suena fatal porque es de la época de la grabación original. Compréme usted este ramito para ponerlo en el ojal. Bueno, luego personalidades como Sara Montiel y otras muchas la han popularizado. Pero el caso es que Chaplin... Luego Padilla le puso un pleito a Chaplin y lo ganó, ¿eh? O sea, no se preocupen. Lo que pasa es que él en ningún momento mencionó a Padilla. Directamente decía, banda sonora original compuesta por Charles Chaplin, que hay que tener un poquito de morro. Pero bueno, nos vamos del mudo y nos vamos al cine sonoro, que llega, como saben, en 1927, de la mano del cantor del jazz, con permiso de doña Concha Piquer, que eso no está todavía muy, muy comprobado, creo. Se supone que el sonoro debía facilitar las cosas para la implantación definitiva de la música de cine, pero no fue así, porque si lo piensan, una película de hora y media, 2 horas o 2 horas y media, totalmente muda, da pie a meter toda la música que quieran. En cambio, una película hablada, como decían entonces, ¿dónde ibas a meter la música? Los productores, los exhibidores pensaban que si metías música en una escena en la que hay unas personas dialogando, pues el espectador no iba a entender de dónde venía esa música. De manera que la música quedó relegada a los títulos de crédito del principio, los del final si los hubiera, que en esa época no solía haber, y luego pues en escenas en las que hubiese música diegética. La música diegética es aquella que escucha el personaje, no solamente el público, sino el personaje, es decir, música que suena en una radio, en un tocadiscos o en una orquesta callejera o que pase por allí. Esto cambia en 1930, cuando, bueno, saben ustedes que en 1930 en Europa pues fue una década convulsa. Entonces muchísimos europeos, sobre todo de origen judío, emigraron huyendo de los nazis a Hollywood. Uno de estos europeos fue Max Steiner, un compositor vienés que llegó a Hollywood, se especializó en composición cinematográfica y no solo triunfó, sino que además implantó las bases de lo que sería la música de cine tal como la conocemos hoy. Si yo les digo Max Steiner, pues a lo mejor bueno, les puede sonar más o menos, pero le hemos escuchado antes, es el autor de la banda sonora de Casablanca, pero también de Lo que el viento se llevó, de Murieron con las botas puestas, Arsénico por compasión, El sueño eterno, El tesoro de Sierra Madre, El halcón y la flecha, El motín del Kane, Centauros del desierto, en fin, así hasta más de 300 bandas sonoras y 20 nominaciones a los Oscars, de las cuales ganó 3. Entonces, no debe extrañarnos que los compositores de Hollywood de los años 30, 40 fuesen todos de origen europeo. Y fue por eso, por lo que la música de cine en esa época nos suena con un estilo tan tardorromántico, tan sinfónico, tan deudor de obras como de compositores como Wagner o Mahler o Strauss. La música ya no es una música de acompañamiento, como podía ser la de la violetera de Chaplin, sino que es una partitura extensa. O sea, si la película dura 2 horas, la música, la partitura, suele durar 2 horas también, o quizá un poquito menos, imagínense eso lo que es en partituras, en papel. Es una música que refuerza las acciones, las situaciones y los diálogos. O sea, si el diálogo es trágico, la música es trágica. Si un personaje mueve un brazo, la música muchas veces subraya ese movimiento. Que describe y que narra, muchas veces, la música va unida a la acción. Y, sobre todo, que tiene un componente emocional o psicológico, que influye en el espectador, como ya hemos escuchado antes en el caso de Titanic, conduciendo por Despeñaperros. Y luego introduce Max Steiner y otros compositores, introducen lo que es el leitmotiv wagneriano. ¿Qué es un leitmotiv? Se preguntarán algunos. Pues es, digamos que es el tema identificativo de un personaje o de una situación. Yo he traído un ejemplo. Vamos a ver, no lo he preparado mucho. Lo llevo aquí porque es que se me desmembra. Esto es. Bueno, va sin piernas, pero nos vale igual. Ustedes ven aquí un señor patato con un sombrero, con un látigo, con una cazadora de cuero, y pueden pensar que se parece remotamente a Indiana Jones. Y dice, bueno, pues será un patato que se parece a Indiana Jones, un señor patata. Sin embargo, si le aprieto el sombrero, no sé si se oye, pero suena el tema de Indiana Jones, que es el leitmotiv de Indiana Jones, es decir, un tema musical que identifica a un personaje, y entonces ya no tienen duda posible de que este personaje de alguna manera está inspirado o representa a Indiana Jones. Es como los símbolos parlantes de los santos, ¿no? Ustedes ven a un señor con barba con 2 llaves y saben que es San Pedro, ven a un señor con barba con una espada y saben que es San Pablo, ven a un señor con barba, sin barba y con una copa que sale un dragón y saben que es San Juan en Patmos, por ejemplo. Pues aquí igual, o sea, con la música ustedes saben que es Indiana Jones o el tema anterior de James Bond, que da igual que lleve smoking o no, porque por la música lo relacionan. La banda sonora quizás más famosa de Max Steiner sea Lo que el viento se llevó. El tema principal lo conocen de sobra, no se lo voy a poner. Es un tema relacionado con Tara, que es la finca o la plantación en la que vive Scarlett O'Hara y toda su familia. Entonces, lo interesante de esto es que cada vez que aparece la plantación en pantalla o se menciona, suena el tema de Tara, de manera que el espectador lo relaciona con ello. Pero no es el único tema, aunque sea el más conocido. La banda sonora de Lo que el viento se llevó contiene 16 leitmotivs diferentes. Escarlata tiene el suyo, Red Butler tiene el suyo, Melanie tiene el suyo, Ashley tiene el suyo, así hasta 16. Hasta la famosa Mami, la criada negra de Scarlett O'Hara, tiene su... Lo siento, no ha dormido muy bien esta noche. No. Tiene su propio tema principal, Mami, que es este. Divertido, un poquito bufo, que además, si recuerdan Lo que el viento se llevó, las únicas escenas en las que te puedes reír un poquito es en las que sale Mami, porque las demás son un dramón increíble. Entonces la música, de alguna manera, permite esto, la sonrisa.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org